Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. El tema del mensaje en esta mañana, una nueva clase de amor. Una nueva clase de amor. Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11. Nos dice así la palabra del Señor. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, al acercarnos a tu palabra, te pedimos que tú tengas a bien bendecirnos con una escucha reverente de tu palabra y una clara exposición de la misma. Te pedimos que tu Espíritu Santo, de una manera especial, esté trabajando con nuestros corazones, con nuestras almas, con nuestros cuerpos. Todo nuestro ser, Señor, puedas estar atento a recibir tu palabra y que esta palabra, Señor, no sean palabras que queden en el olvido, sino que transformen nuestro ser. Todo nuestro ser sea modelado, sea formado, sea conformado a la imagen y semejanza de tu Hijo amado Jesucristo a través de la exposición de tu palabra. Que de este lugar, Señor, salgamos transformados por el poder de tu palabra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El amor es la marca preeminente de un creyente verdadero. El amor por Dios es el punto de referencia de la relación que se tenga con Él. Y el amor por los demás es la síntesis de las relaciones humanas. El Nuevo Testamento explica varias veces la supremacía del amor. Jesús citó dos versículos del Antiguo Testamento, los cuales se encuentran en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y en Levíticos capítulo 19, verso 18, como prueba de que amar a Dios y al ser humano es cumplir el mandato supremo de la ley. Y Jesús dejó registrado esto, el Señor nos lo dejó a través del evangelista Mateo, en el capítulo 22, verso 34 al 40 de su evangelio. Allí nosotros vemos que cuando los fariseos se reunieron y vieron que Jesús había dejado callado a los saduceos, que era el partido contrario de los fariseos, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento?, le preguntó uno de ellos. Y Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y Jesús añadió: Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añadió Jesús: De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Otro pasaje majestuoso y lírico, en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo defendió la superioridad del amor sobre los dones espirituales. Eso quedó registrado en Primera de Corintios capítulo 13. Yo espero que usted en alguna ocasión lo haya leído. Y dése cuenta que cuando Pablo está hablando de El amor está hablando inmediatamente después de haber dejado sentado lo que son las bases de los dones espirituales en el capítulo 12 de esa misma carta. Primera de Corintios 12 y 13. Entonces, debido a que el amor de Dios es el máximo deber moral de los santos hacia los demás, ¿cuántos son santos acá? Entonces, no es solo la señal suprema de la verdadera salvación, sino que también provee la seguridad definitiva de esa realidad. Es decir, una persona que ama, pues es una persona que tiene una evidencia clara, explícita, de que realmente es cristiano. Entonces, en este pasaje, Juan reitera el tema de la luz en oposición a la oscuridad que ya él había presentado en el primer capítulo de Primera de Juan. Primer capítulo, en los versos 5 al 7. La luz representa al reino de Cristo y la vida eterna. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso. Lucas 2.32, Juan 1.4, Juan 8.12, etc. Y la oscuridad representa el reino de Satanás y la muerte eterna. Sí, cuando usted ve esto, está haciendo una clara diferenciación entre el reino de Dios y el reino de Satanás, que también se le llama reino de las tinieblas. Entonces, aunque en esta sección aparece únicamente una forma de la palabra amor, es claro que el tema de Juan, a medida que resalta su primacía como una prueba moral para verificar la salvación, está claro allí que él dice, si tú amas, tú eres cristiano, tú has demostrado que eres cristiano. Entonces, en esta mañana, yo quiero presentarles en estos versículos que acabamos de leer, tres formas en las cuales es descrito el amor. En primer lugar, el amor como un mandamiento antiguo. En segundo lugar, el amor como un mandamiento nuevo. Vaya la contradicción, mire, tremendo. Y en tercer lugar, el amor como una forma de vida. Amén. Entonces vamos a estudiar estas tres cosas. En primer lugar, el amor como un mandamiento antiguo. Por favor, lea conmigo una vez más, Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Dice así, manténgase allí. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo, ¿qué es? La palabra que han oído. A lo largo de los siglos, predicadores, maestros y comentaristas han llamado a Juan el apóstol del amor. Su amor por los compañeros creyentes, a quienes a menudo él se expresaba en el conocido término, en la Reina Valera dice hermanos, que es lo mismo también, pero aquí en nuestra, la versión, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de los Hispanos, habla acerca de amados, amados. Este título era tan adecuado en esta epístola que afirme el amor como el punto de referencia de la verdadera salvación. Entonces, un juego de palabra que el apóstol extiende hasta el versículo 8, Juan escribió que el mandato de amar no era un mandamiento nuevo, en cierto sentido, sino realmente un mandamiento antiguo. Este se había enseñado a lo largo del texto bíblico. Sea que la audiencia fueran judíos o gentiles, o como en el caso de nosotros, que somos gente que estamos a 2000 años de distancia de cuando el apóstol escribió, ese concepto del Antiguo Testamento de amarse unos a otros es perenne, todavía se mantiene y seguirá vigente hasta el final de los tiempos. Nosotros leemos que en el Antiguo Testamento Dios estableció en términos inconfundibles lo que es la ley. Por ejemplo, en Levítico 19:18, yo me encontré con un pasaje como que es clave para nuestras vidas. Dice el Señor, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cuando Pablo instruyó a los romanos con respecto al amor fraternal, el apóstol Pablo citó el decálogo y citó este versículo de Levítico, capítulo 19, verso 18. Eso quedó registrado en Romanos, capítulo 13, verso 8 al 10. Usted lo puede leer en su casa, lo puede anotar y lo puede leer en su casa. Entonces hay un vínculo inseparable entre obedecer y amar a Dios y al prójimo. Por eso Pablo declara que el amor es el cumplimiento de la ley. La verdad de que los lectores del apóstol Juan debían amarse unos a otros era algo, como dice el apóstol Juan, que ellos habían tenido desde el principio. Y el principio del que se habla aquí no es la creación, no es la entrega de la ley que Dios le dio a Moisés, sino el principio de sus vidas cristianas. Es el mismo principio que rige para nosotros como iglesia. En el momento en que yo me convertí, Dios me dio un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a mi hermano como a mí mismo. Y a mi prójimo, mejor dicho, como a mí mismo. Eso se enseñaba desde el principio. Toda iglesia llamada a ser cristiana me enseña desde que un creyente se convierte a Cristo. Y esa palabra relacionada con el amor que ellos habían oído era el mandamiento antiguo, esa enseñanza del Antiguo Testamento sobre el amor, la cual ya Jesús había reiterado en el pasaje bíblico que yo le hice mención hace unos minutos. Aunque los lectores de Juan se convirtieron en cristianos, se habrían comprometido a obedecer la ley de Dios, a amarlo y amar a los demás. Ese es un principio que nosotros manejamos como creyentes. Nosotros somos llamados a obedecer la ley de Dios. La ley de Dios, la ley moral no ha sido abolida para el cristiano. El cristiano todavía tiene un deber de obedecer la ley moral. Lo que fue abolido y lo que defiende Pablo en Gálatas es la ley ceremonial y la ley civil. Pero nosotros todavía somos llamados a obedecer esa ley moral que está contenida en esos 10 mandamientos que están resumidos en esos 2 mandamientos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces la obediencia a esa instrucción, a esa ley, era la prueba de la realidad de que esos creyentes en el tiempo del apóstol Juan, pero también en nuestro tiempo, nosotros como iglesia en el siglo XXI, hoy es 29 de septiembre de 2019, todavía estamos obligados a obedecer, a someternos a ella. Todo creyente que se somete al Señorío de Cristo tiene un deber de amar a Dios sobre toda la cosa, pero ante todo a su prójimo como a él mismo. El creyente, como es más fácil decir que ama a Dios de palabra y no de hecho, hay muchos llamados creyentes que se enfocan solamente en ese aspecto de amar, dicen que aman a Dios de labios, alabado sea el nombre del Señor, pero su vida demuestra que ni ama a Dios y mucho menos a su prójimo. Y ese que se hace llamar creyente y está en esa condición está demostrando que no ha nacido de nuevo. Amén. Número 2, el amor como un mandamiento nuevo. Está en el verso 8. Dice el apóstol Juan: por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Al parecer, les escribo, contradice lo que dice el versículo 7. No les escribo. No sé si ustedes se darán cuenta. Pero una mirada más de cerca revela claramente que el apóstol estaba usando esta aparente contradicción para clarificar cómo el antiguo mandato de amor o de amar no es el al mismo tiempo nuevo y sin embargo es nuevo. No es nuevo y sin embargo es nuevo. Hay una sensación de que Juan estaba escribiendo un mandamiento nuevo. Es el término griego para nuevo, kainos. Kainos, que es usado en los versículos 7 y 8. Y ese término griego define algo que es fresco en esencia y calidad, aunque no necesariamente nuevo en cronología, que es el término que se utiliza en el griego como kairos. Es similar, pero es diferente. Kainos y kairos. Entonces, cuando está hablando de kainos, está hablando de algo que es nuevo, que es fresco, mejor dicho, en esencia, que es fresco en calidad, aunque no necesariamente nuevo en cronología. Y por esa razón el apóstol Juan utiliza el término kainos. Entonces, la novedad del mandamiento no se encuentra en las palabras, sino en la ilustración del amor descrito en una expresión que dice Pablo, dice Juan, perdón, el cual es verdadero en él. Aunque el Antiguo Testamento enseña el deber de amar, como le he mencionado estos pasajes bíblicos, nunca antes el amor perfecto se había manifestado de manera tan clara como ocurrió en el Cristo encarnado. Los del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, nunca habían sentido ese amor tangible, ese amor práctico, porque Cristo todavía no se había manifestado. Por lo tanto, lo novedoso no está en el mandamiento de amar, sino en la manifestación perfecta del amor en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta es una de las muchas maneras en que el Hijo encarnado de Dios reveló la naturaleza de Dios en una plenitud nunca antes manifestada. ¡Qué tremendo amor se demuestra en este nuestro Señor cuando da su vida en rescate por muchos! No hay mejor forma de tener un amor práctico, de manifestar un amor práctico, que la que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor ejemplificó magníficamente esta verdad, no solamente con su muerte, sino también en el aposento alto, horas antes de su muerte. Las promesas que esa noche les hizo a los apóstoles de que iba a prepararles un lugar en el cielo, de que su paz estaría con ellos, de que les enviaría el Espíritu Santo. Eso nosotros lo podemos leer en Juan capítulo 14, en el Evangelio según San Juan, ese capítulo 14 completo, y el 15 también, cuando él dice de que si permanecían en él también llevarían mucho fruto, está allí en el capítulo 15. Entonces esos eran reflejos del amor divino. Pero sin embargo, él demostró su amor de un modo más misericordioso en ese humilde servicio que relata Juan capítulo 13. Allí nos habla acerca de cómo él, en un acto humilde y desinteresado, él estuvo en concordancia con la descripción que Pablo hiciera en su carta a los filipenses. No tomó en cuenta el ser hijo de Dios o el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ese estado de humillación comenzó haciendo un oficio, un trabajo que estaba relegado solamente a la peor clase social conocida en aquel entonces, que era el lavar los pies. Eran los esclavos y eran los peores esclavos. Lo único que hacían este oficio, lavar los pies. Y ahí en Juan capítulo 13, él demuestra ese grado de humillación. No solamente como hombre, sino como dice Pablo en Filipenses 2, 6 al 8. Se humilló no solamente como hombre, porque el hecho de llegar a ser hombre, siendo Dios, es un grado alto de humillación. Pero no solamente se quedó siendo hombre, sino que se humilló, como dice Pablo, hasta lo sumo. Como un siervo, como un esclavo, y muriendo, siendo obediente a la muerte, y una muerte también la más terrible, relegada también a lo peor de aquella sociedad, la muerte de Jesús. Entonces, esa administración de Cristo en el aposento alto, antes de ser entregado, allí él manifestó el corazón de Dios, ese amor perfecto, ese sacrificio perfecto, esa humildad perfecta. Pero el mandato de amar no solo tiene una nueva expresión debido a la poderosa muestra del amor en la vida y el ministerio de Cristo, sino que también es fresca a causa de su manifestación en la vida de los creyentes. Se trata de una demostración gloriosa de lo que significa ser nueva criatura en Cristo. conforme a 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Si algo define este amor desde el lado humano, es la humildad. Los pecadores han de humillarse radicalmente hasta el punto de odiarse a sí mismo, como lo dijo Jesús, hasta el punto de sacrificarse para ser como el publicano arrepentido en Lucas capítulo 18, donde nosotros leemos que él ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo y solamente se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, pecador. En la salvación, el Espíritu Santo llega a residir en la vida del creyente. Y cuando llega el Espíritu Santo a residir en la vida del creyente, entonces está afirmando esa humildad original de la cual él produce los elementos de ese fruto espiritual que menciona Pablo en Gálatas, de los cuales el principal de ellos es el amor. Un amor desinteresado. Un amor entregado. Un amor que no espera nada a cambio. Léase 1 Corintios 13. No lo haga aquí porque estamos predicando, pero léaselo en su casa. Léaselo de nuevo. Vuélvalo y léalo. Porque muchas veces los corazones altivos no están dispuestos a ese grado de humillación. Pero ese es el grado de humillación que Dios pide, porque ya Él puso el ejemplo. El mandamiento nuevo o la manifestación del amor ha venido. ¿Usted sabe por qué? Porque como dice Juan, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es obvio, mis hermanos, que la luz verdadera es Jesucristo. Eso está claro. Quien vino, quien inauguró su reino, en lo cual, el cual Él y esta nueva dimensión del amor ya está alumbrando. Con la inauguración del reino espiritual del Mesías, la luz verdadera comenzó a brillar y a vencer a las tinieblas del reino de Satanás. En este momento, la luz coexiste con las tinieblas, pero la luz y el amor divino que Él irradia van a disipar cada vez más estas tinieblas. Y al final, no sabemos cuándo, pero sí sabremos que eso llegará en su momento, Él gobernará supremamente a lo largo de la eternidad. Entonces, por esa razón, es que a los creyentes se los ha librado de la potestad de la tiniebla y han sido trasladados al reino de su amado Hijo, y la luz que este mandamiento nuevo nos da debe de ser, se nos ordena, debe de ser una realidad en la vida de los creyentes. Si Cristo reina en el corazón de alguien que dice de labio que reina, el amor debe de irradiarse. Debe de irradiarse. Ahora, ¿cuál es el amor? ¿El yo te amo con labios? ¿O ese amor que se entregó? Ese amor que se humilló. Ese amor que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como una cosa que agarrarse. Ese es el amor que Dios nos invita a manifestar como cristianos. Ese es el amor que nosotros como creyentes debemos de manifestar. Ese es el amor sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede producir en los creyentes. Porque este no es un amor que se ejercita. Este no es un amor que va creciendo porque usted ponga en práctica ciertos principios. Es un amor que va en aumento en la misma medida en que el Espíritu Santo va gobernando nuestras vidas. Y a ese amor es que Dios nos invita a manifestar para con Dios y para con nuestros prójimos. Número 3. El amor como una forma de vida. Verso 9, verso 10 y verso 11. Aquí está la cosa buena. Leemos conmigo, por favor, verso 9, 10 y 11. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan aplica en esta parte final del pasaje la prueba del amor sobrenatural a quienes afirman ser cristianos. La presencia de este amor es una señal segura de transformación, salvación y vida divina. Los falsos maestros de la época de Juan afirmaban con arrogancia que ellos tenían un conocimiento superior acerca de la naturaleza divina y tenían una comunión especial con la Deidad, pero eso solamente producía orgullo, eso solamente producía desprecio por las personas comunes, por las personas entre comillas no iluminadas. Sin embargo, los cristianos, la mayoría de los cuales en esa época eran esclavos o miembros de la clase trabajadora, constituían los verdaderos iluminados que demostraban su verdadero conocimiento de Dios, puesto que no solamente se amaban unos a otros, sino que se extendían en amor hacia los perdidos en las tinieblas del pecado. Esos eran los verdaderos creyentes. En un alarde sin sentido, es un alarde sin sentido que alguien diga que está en la luz. Yo estoy en la luz y sin embargo aborrece a su hermano. Lo que significa es que no ama a los santos de manera desinteresada como Dios ama. No se encuentra en el reino divino de la luz, sino como dice Juan, todavía está en tinieblas. Por otro lado, el que ama a su hermano permanece en la luz. Como dice Juan, no hay causa de tropiezo ¿dónde? En él. Quienes aman y obedecen la palabra de Dios y expresan amor desinteresado a los hermanos creyentes están realmente transformados y no harán que otros caigan. Ahora, esto es una obra sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede hacer en aquello que Él ha salvado. Cuando se utiliza el término tropiezo en este pasaje bíblico, en el Nuevo Testamento, se refiere a pecar. Y Juan utiliza el término para explicar que la persona que ama de veras a los demás, como un reflejo de su amor por Cristo, no lo va a motivar a pecar, no lo va a motivar a rechazar el Evangelio, y por tanto, este es un amor que demuestra la salvación. Como dijo el mismo Jesús en Juan capítulo 13, verso 34 al 35, cuando todavía estaba allí terminando de lavar los pies a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos a los otros. Entonces Juan reitera de manera enfática que cualquiera que aborrece a su hermano está en tinieblas, sigue un curso normal de vida, anda en tinieblas, anda en el mundo, y esa clase de individuo no sabe a dónde va, como dice Juan 12:35, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es como aquel que está completamente ciego y está tanteando alrededor para determinar dónde se encuentra. Esas personas sin amor claramente se hallan fuera del reino de la luz y están vacíos de vida espiritual. Ahora, el mensaje de esta mañana no es que usted se encuentre en una condición de solamente salir de aquí frustrado o preocupado, sino más bien te haga ver que usted necesita venir a Cristo. Que el hecho de que usted esté aquí en medio nuestro es una señal inequívoca de que Dios le está dando una nueva oportunidad. A los pecadores no convertidos, carentes de amor y que viven en tinieblas espirituales, no es posible, no les es posible cumplir con el conocido mandato de Jesús acerca del amor. El pasaje bíblico que le hice referencia hace unos minutos en Juan 13:34-35, que entregó originalmente a esos apóstoles que estaban allí reunidos en ese aposento alto. Tampoco pueden expresar el tipo de amor sacrificial que Jesús mostró cuando lavó los pies de los apóstoles. Acuérdese que el domingo pasado yo les estuve diciendo que el amor bíblico no es el amor platónico que la sociedad dominicana enseña. El amor platónico es un amor herencia, por eso se le llama platónico, herencia de los filósofos, de Platón, de los filósofos griegos. Pero el amor bíblico es un amor práctico, es un amor de hechos, es un amor de acciones, no solamente de palabras. Entonces, por esa razón, cuando Jesús demuestra su gran amor, no lo dice yo les amo, sino que Él toma, como dice la palabra, en Juan 13, toma el lebrillo, toma la cubeta, toma el asunto donde se lavaba, toma un instrumento, vamos a decir una toalla, y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Pero no solamente se quedó allí, sino como dice el mismo Juan en el capítulo 15, un poquito más adelante, todavía allí reunido con sus discípulos, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Por sus amigos. Entonces, mis hermanos, la obediencia a ese mandamiento es una prueba válida de la autenticidad de cada creyente. Tal obediencia a ese mandamiento proporciona un contraste distinto con los que no muestran amor y persisten en caminar en las tinieblas. Los creyentes que manifiestan el nuevo tipo de amor enseñado primero por Jesús y reiterado por Juan obedecen de veras el mandamiento del Señor en el monte, en aquel famoso sermón que quedó registrado en el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esa es la invitación, mis hermanos. Que la luz de Cristo brille en nuestras acciones, demostrando un amor práctico, no teórico, un amor de hechos y no de palabras, no tanto de palabras, sino más de hechos, y que así el mundo, a pesar de que le incomode el que usted sea cristiano, pueda glorificar a Dios, porque han visto en usted un gran testimonio de cristiano. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor, pidiéndole misericordia por nuestras vidas, para que así podamos manifestar con hechos de que real y efectivamente somos cristianos. El amor es una forma de vida, y el Señor nos invita a vivir conforme a esa forma de vida.